Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Hola, soy Natalia Freire y tengo más programas que una lavadora. Empiezo los viernes en la media a las 3 de la tarde con el programa rápido, es decir, el último runner en el que tan pronto corremos una maratón como un 10K. Pero esto no acaba aquí porque los viernes también os espero a la 1:30 de la madrugada con el programa largo, La Deporteca. Y es largo, no porque dure mucho, que es solo media horita, sino porque lleva en antena 15 temporadas y porque el deporte también es cultura. Y el sábado toca poner el programa delicado, porque a las 12 de la mañana hablamos con cariño y respeto en femenino singular. Y todo en Radio Marca.
Radio Marca. Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Volvemos al baloncesto que está jugando Gran Canaria. Entramos en el tramo final. Situamos marcador, resultado y lo que queda. Carlos Torrent.
Faltan 5 minutos para concluir este partidazo en Montenegro. De momento mandan los locales Buduknost 66, Herbalife Gran Canaria 61.
Pues ahora mismo te estamos contando este tramo final de partido. Antes, resaca de lo que dejó ayer la jornada de Copa y también casi previa de lo que puede dejar la de Liga. El Real Madrid se enfrentó al Girona y se enfrenta este fin de semana al Real Club Deportivo Español. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y entre medias palabras de Lucas Vázquez, día en el que hay tranquilidad y hay sonrisas. Toribio, después de mucho tiempo el Real Madrid gana y no solo es que gane, sino que también lo hace con buenas sensaciones.
Sí, segunda victoria consecutiva y segunda victoria convincente. El Madrid dio anoche continuidad a lo que plasmó el pasado sábado contra el Sevilla. Tendrá que rematarlo en Montilivi para estar en semifinales de la Copa del Rey, pero se vio un equipo en modo Champions, que los contratiempos ya no le hunden mentalmente, como sí pasaba hace unas fechas. Se repuso al 0-1, se repuso al empate a 2, prácticamente no le afectaron esos varapalos en forma de goles del conjunto de Eusebio, y siguió siendo protagonista en el partido y con determinación para intentar dejar la eliminatoria lo más encauzada posible. Vimos a un equipo que colectivamente ha subido varios puntos físicamente, un equipo que también es más vertical, más dinámico, que sale con hambre, con ganas, y luego individualmente pues es evidente, ¿no?, que jugadores como Odriozola ya no están tan verdes como hace unos meses, que Sergio Ramos ha mejorado notablemente su rendimiento, también Casemiro, también Luka Modric, también Benzema y por supuesto el nombre de moda, el de Vinicius Junior, que ha sido capaz de cambiar al Real Madrid tanto futbolística como, lo que es más difícil, anímicamente. Parece que ahora con Vinicius el equipo confía y cree más en sus posibilidades. Un futbolista que tiene solo 18 años, que tiene por supuesto mucho que mejorar, pero que sobre todo ha sorprendido por su forma de entender el fútbol, de manera colectiva, de manera práctica, sin perderse en filigranas, con la portería en la cabeza. Y de hecho ayer participó en 3 de los 4 goles que anotó el equipo blanco.
Se podría decir que Toribio, es verdad que es muy aventurado todavía compararle y pensar en lo que puede ser Vinicius, pero lo que está claro es que Vinicius ha reactivado al equipo, ¿no? Ha contagiado esa ilusión que aporta alguien como es él, que llega con 18 años, que llega desde Brasil, ha contagiado, ¿no?, un poco al vestuario.
Sí, sin duda. En el vestuario huyen de comparaciones, le quieren atar en corto. Es verdad que ayer a Lucas Vázquez se le escapó que va para crack, pero ya lo dijo Casemiro, ¿no? También contra el Sevilla, que hay que ser muy delicado con la figura de Vinicius, porque tiene solamente 18 años y, como siempre teoriza Jorge Valdano, en esto del fútbol está la explosión, rápidamente te llevan a la cima y luego tienes que mantenerte, y eso precisamente es lo más complicado. Ahora Vinicius está en plena fase de ascensión, sorprendiendo a propios y a extraños, siendo el factor sorpresa para los equipos rivales, pero cuando la gente le conoce, pues Vinicius tiene que mantenerse, y es lo más complicado, evitar que ese globo se deshinche o, en el peor de los casos, que se pinche. Así que, sin duda, es un futbolista que le ha cambiado al Real Madrid la cara, la mentalidad, y ahora parece que el equipo blanco, pues a raíz de la aparición de Vinicius, de la revolución Vinicius, pues se cree con más opciones de lo que hacía apenas un mes se podía llegar a creer. Esto no significa que Vinicius tenga que llevar la bandera del Real Madrid ni el escudo, pero sí que es verdad que es una alternativa real, una alternativa viable, pues a Bale, a Asensio, al propio Lucas, y que sobre todo está generando y va a generar mucha competencia en el flanco ofensivo.
Porque hoy han regresado dos hombres que a priori también están para pelear, ¿no? Por esas plazas ofensivas. A día de hoy el triplete, a día de hoy sigue siendo Lucas, Benzema y Vinicius. Ahora que vuelven Bale y Asensio, evidentemente todos no caben.
Sí, y alguno pensaba que, bueno, que la pieza más débil o el eslabón más endeble era Vinicius, pero Vinicius ha demostrado que en este equipo tiene que jugar, así que tendrá que intentar tanto Asensio como Bale sacar del once a Lucas Vázquez, que al Real Madrid le aporta mucho trabajo. Es verdad que no tiene ni el gol de Bale ni el talento de Marco Asensio, pero que le aporta ese trabajo, esa generosidad, esa solidaridad que también hace mucha falta para el equipo blanco. De hecho, bueno, pues el Madrid por la derecha, con Carvajal y con Lucas, está siendo pues un equipo que hace mucho daño a los rivales. Así que el domingo veremos a ver si Bale y Asensio y Mariano entran en la convocatoria para acudir a Cornellá. Y la otra duda es saber si Reguilón va a continuar siendo el lateral en Liga para Santi Solari por delante de Marcelo.
Eso te iba a decir, porque claro, yo me estaba imaginando ayer en el Bernabéu, Toribio, una banda izquierda con Marcelo en pleno rendimiento y con Vinicius Junior. Te sale un carril muy ofensivo y te sale un carril que es una auténtica un quebradero de cabeza para las defensas, claro.
Ahora mismo Vinicius es una bendición para Marcelo, porque le descarga de mucho trabajo ofensivo y de ser desequilibrante. El peso en esa banda lo lleva Vinicius, y eso Marcelo hace mucho tiempo que no lo veía, porque Cristiano es verdad que jugaba por esa banda, pero Cristiano
mucho hacia el centro, claro.
Tendía, claro, a trazar diagonales. Bale, la verdad que no es un futbolista que le hayamos visto mucho jugar de once, y por ahí Marcelo tenía que llevar a cabo pues el factor sorpresa y ser desequilibrante. Ahora con Vinicius, Marcelo pues no queda tan expuesto a la hora de atacar, sigue estando fuera de forma, la calidad por supuesto que va a ser perenne. Ayer asistió para el 3-2 a Sergio Ramos, y hombre, pues queda claro, ¿no? Que para Marcelo ahora mismo Vinicius pues es un futbolista que le quita de estar en el foco expuesto, sobre todo en el plano ofensivo, ya que en el defensivo pues sigue en ese estado de dimisión desde que arrancó la temporada. Ayer otra vez volvió a quedar retratado en el 1-0, llegando tarde, mal y nunca, a cerrar la incursión del Choco Lozano.
Y un último nombre, Toribio, el de Sergio Ramos. Se me estaban viniendo a la cabeza registros de defensas que estuvieran en el Real Madrid. Pirri, en los años en los que jugaba en el equipo blanco, llegó un momento en el que marcó 13-14 goles en una temporada. Fernando Hierro, en la 91-92, acumuló 21, pero es verdad que jugó un poquito más adelantado y que era un jugador que también jugaba de medio centro, pero desde luego los registros de Sergio Ramos, Toribio, son simplemente espectaculares.
Sí, es verdad que lleva 9 goles, que 7 son de penalti, pero que los penaltis hay que meterlos. Y tiene pinta que ese guarismo lo va a ampliar, porque el Madrid, con poco que ataque, pues algún penalti más le va a caer a su favor. El mérito de Ramos es que en apenas 5 meses y medio ha transformado 8 penaltis. 7 con el Real Madrid y 1 con España. Y eso pues habla que es un especialista desde los 11 metros. La verdad que no tiene un abanico muy amplio, podemos decir. tiene su panenca y luego tiene pues el remate de seguridad, ¿no? Interior abajo, pie derecho, como batió en su día a Oblak en la final de Milán o como batió hace no mucho al Pichu Cuellar en la Copa del Rey. Ayer optó por el penalti a Lopanenka, los porteros siguen dudando, no le han pillado el truco y mientras tanto, bueno, pues Sergio Ramos ampliando guarismos y repito, marcando 8 penaltis en apenas 5 meses y medio de curso, 4 de ellos a Lopanenka, haciendo honor a Antonín, aquel mítico futbolista de la extinta Checoslovaquia que marcó aquel mítico penalti con aquella ejecución tan arriesgada.
Pues la verdad que sí, se está convirtiendo en un auténtico especialista Sergio Ramos, eso del penalti a Lopanenka, pues ya también hay que verlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos renombrar para el bueno de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, que contagió a la gente, que se mete también en la Copa del Rey, que el Real Madrid quiere la Copa, que es algo evidente y que evidentemente, valga la redundancia, si el equipo quiere un título, pues la Copa quizá puede ser uno de los caminos más cortos. No sé si nos dejamos algo más que apuntar, Toribio, si a lo mejor Kroos tiene alguna opción de jugar contra el Español, si se prevé algún tipo de rotación.
Mañana a las 11, última sesión, escucharemos a Solari y el domingo viaje a Barcelona, el Madrid viajará en el día, conoceremos también la convocatoria para enfrentarse al Español en Cornellà del Prat.
Gracias Toribio, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
Fútbol en el Real Madrid, baloncesto, Gran Canaria, Budućnost. Volvemos a Podgorica, que es posesión muy importante para el Granca, Carlos.
Sí, porque se ha alejado un poquito el Budućnost, se marcha en el marcador en este último cuarto después de un triplazo de el Clark del americano. Y es que tiene muchísimo talento el renovado Budućnost de Montenegro después de los fichajes de jugadores como Norris Cole o como del que acaba de forzar la falta del georgiano Vitals. Así que poquito a poco parece que se van disipando las esperanzas de un Herbalife Gran Canaria que ha estado todo el partido compitiendo, Pablo, pero que la historia se repite. Parece que es el día de la marmota en esta Euroliga para
eso
el Herbalife.
Te iba a decir. Sí. Que es lo de siempre. Primer cuarto igualado, 27-24, proyección larga. Segundo cuarto, 9-14 para Gran Canaria, un muy buen cuarto. Y en el tercero ya desfallece.
Sí, no sirve de mucho encajar 9 en el segundo si después vas a encajar 25 y en el último cuarto solo has anotado 6 puntos en casi 8 minutos, pero bueno, este es el Gran Canaria de esta temporada y eso que hoy Sim Sandebene, que estaba siendo el jugador seguramente más criticado desde su llegada hace aproximadamente un mes del baloncesto Fuenlabrada, hoy ha anotado 16 puntos en tan solo 17 minutos, así que ha mantenido con vida desde la línea de 3, pero es que el Gran Canaria ha lanzado 32 triples a la Laro Montenegrino, solo ha anotado 11. Se ha ido muchísimos triples de la mano de los jugadores exteriores del Gran Canaria. Y hay un dato, la semana pasada Quinti Lee, el francés del Gran Canaria, ante Fenerbahce hacía su mejor partido con 21 puntos y 24 de valoración. Hoy lleva 0 puntos y, ojo, menos 9 de valoración el jugador francés, el que venía a ser uno de los pivots importantes para el Gran Canaria. Buen movimiento ahora del letón de Adnes Paseknis, que pone a su equipo a 8-2 minutos para el final. Budućnost 73, Gran Canaria 65. Esto se pone difícil, Parra, pero vamos a ver si estos dos minutos finales consiguen los de Víctor García remontar o poner...
Una buena defensa hace falta ahora, ¿eh?
Sí, esta posición es importantísima. Ya está Norris Cole, que lleva ya 20 puntos en su haber, cumpliendo la media desde que llegó el campeón de la NBA. Vaya pase más malo que ha dado ahora a Vitarche. No salió el
Liver,
sale al contraataque Albert Oliver. Bonito el reverso. Vamos a ver Oriol Paulí de 3. No, no va, no va. Vaya airball, pero Oriol Paulí...
¿Por qué no ha anotado?
¿Qué pasó? Oriol Paulí, que cogió el balón debajo de la canasta y no se atrevió a anotar. Ahora sí, Oriol Paulí, que fuerza la falta en esa penetración. Va a tener dos tiros libres el jugador catalán, que tampoco está teniendo su día. 0 de 6 de momento, 0 de 7 ya con el triple que acaba de marrar el 21 del Gran Canaria. Será a la línea de tiros libres para intentar poner a su equipo a 6 puntos. Vamos a ver si el Gran Canaria, insisto, consigue remontar en este último cuarto, porque se ha puesto complicado esta vigésima jornada de la Euroliga.
Bueno, pues vamos a ver si es capaz de anotar Gran Canaria, porque de ello dependen las opciones de este partido, Carlos.
Sí, ahí está Oriol Paulí con el primer tiro libre, va para adentro. Ahí está el que fue mejor jugador de la pasada semana del Herbalife Gran Canaria con 20 puntos ante UCAM Murcia. Importante este segundo tiro libre para poder soñar con la victoria. De momento su equipo a 7, va con el segundo Oriol Paulí, lo mete también. Marcador más apretado que hace un minutito. Budugnos 73, Gran Canaria 67. Sube la bola, insisto, el campeón de la NBA en el año 2013 junto a LeBron James en Miami Heat. Ahí está Norris Cole. Vaya fichaje ha hecho el conjunto de Jasmine Repesa. Muchísimo mejor que los que ha hecho, sin duda, el Herbalife Gran Canaria a mitad de temporada. Se levanta suspensión, la falla, pero ahí está el rebote para Ariel Poli, que sale contraataque. Marca de la casa también. Saliendo corriendo el catalán.
¡Ay, qué lástima! ¡Ay,
que se ha tropezado!
¡Ay, qué lástima!
Se ha tropezado. Se ha tropezado el propio Ariel Pauli con Marcus Ericsson. Se disipan muchas probabilidades de que el Herbalife de Gran Canaria pueda soñar con la remontada. Vaya jugada absurda, la jugada absurda del partido entre Ariel Pauli y Marcus Ericsson, que de tan
rápido...
Se anota
Budugnos, final del partido.
De tan rápido que iba el bueno de Ariel Pauli, pues se ha tropezado con Marcus Ericsson después de dar ese pase que parecía el último pase antes de la canasta del sueco. Ahí está Vitace jugando para Edwin Jackson también. Vaya jugadorazo. Oye, triple desde su casa. Lo falla. Baja el rebote para Ariel Pauli. Uno más. Sale el balón con el base, con Albert Oliver, que se la juega de tres. No va. Ahí han podido disiparse por completo las opciones de un Herbalife Gran Canaria, porque 6 abajo y tan solo 27 segundos para llegar a la conclusión de este partido, que ha sido un partido de locos con muchísimos vaivenes en el marcador. Ahí está Norris Cole penetrando la canasta. Buen balón arriba, muy arriba para Vitace. Se da la vuelta, reverso de Vitace. Busca a Clark, la falla, pero rebote en ataque para ellos, Budugnos, que no consigue anotar la tercera bala vencida. Ahora sí, anotó Corty Clark, el partido que se lo va a llevar el conjunto montenegrino, aunque se la juega Ericsson desde su casa. Vaya triple, ha anotado Marcus Ericsson desde 8-9 metros. Impresionante el rango de tiro que tiene Marcus Ericsson, pero ahí está, final del partido. Se acabó el partido que se queda en casa de Montenegro. Ahí está Jasmine Repesa, que no celebra mucho, no es un entrenador que sea muy...
Se parece un poquito a Roberto Gómez, ¿eh? Se parece un poquito, ¿eh?
Bueno, igual no está polémico, ¿eh?
Bueno, no sé yo. Algún día lo traemos de tertuliano aquí a la tribu. Pues, los mejores, Carlos.
Sí, se ha quedado el partido en casa de Budugnos gracias a un partidazo de Norris Cole, del base, con 20 puntos. Ha ido también a 16 Goga Vitace, los dos refuerzos de este invierno del Budugnos de Montenegro. Por parte del Herbalife Gran Canaria, el citado Sim Sander Bene con 16 puntos con 4 triples anotados. También buen partido de Xavi Rabaseda y de Paseknis con 12 puntos cada uno. Insisto, lado negativo, los menos 9 de valoración de Kim Tilly, menos 5 también de DJ Strawberry. Un partido más que se escapa en el tramo final para el Gran Canaria. Resultado final: Budugnos 75, Herbalife Gran Canaria 70.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Perdió Gran Canaria 70-75, perdió también Baskonia 80-75, por lo tanto, de momento, jornada negativa en la Euroliga. A ver, que suena la sintonía del Club Atlético de Madrid en este marcador de Radio Marca. Hola, Adri Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con el conjunto rojiblanco pendiente de Morata, aunque con partido importante este fin de semana.
Sí, y vamos, si quieres, con lo más reciente, Parra, que es la lista de convocados de Simeone. 18 futbolistas prácticamente en cuadro otra vez. Solo va a haber 2 futbolistas de primera plantilla en el banquillo, caso de Antonio Adán y de Juanfran Torres. El resto van a ser chicos de la cantera: Montero, Toni Moya, Joaquín, Víctor Mollejo y Borja Garcés, además del resto de futbolistas del primer plantel que entran en la convocatoria. No están, por lesión, Felipe Luis, Stefan Savic, Diego Costa, Coque, Vitolo, a lo que hay que sumarle también la sanción de Ángel Correa para el partido de mañana frente al Getafe Club de Fútbol, Parra. Así que un once muy claro, porque prácticamente no tiene más. Diego Pablo Simeone, ya con la buena noticia del alta médica para Saúl, con Oblak bajo palos, Arias lateral derecho, lateral izquierdo para Lucas, Godín Jiménez pareja de centrales, Tomás y Rodrigo centro del campo. Una banda va a ser para Lemar, la otra para el ilicitano, para Saúl, que regresa tras lesión arriba. Junto a Antoine Griezmann va a estar el croata Nikola Kalinic, uno de los que estaba en la rampa de salida, pero que de momento sigue, y que no descartes que lo haga al menos hasta incluso después del 31 de enero.
La llave la tiene otro jugador en caso de que se quede Kalinic, que es Johnny, que, como adelantaron nuestros compañeros de la cadena SER, podría ser elegido para salir del Club Atlético de Madrid. Lo de Morata, Adri, tiene que resolverse para un lado o para otro la semana que viene.
Sí, prácticamente llevamos diciendo esto 5 o 6 días, Parra, desde el lunes, que ya parecía que todo estaba prácticamente encauzado, que iba a cristalizar con esa reunión que contábamos en Radio Marca entre Juanma López, el agente de Álvaro Morata en el Metropolitano junto a Miguel Ángel Gil, pero desde entonces pues sigue un poquito enfrascada la situación a falta de un papel. Es cierto que te dan tranquilidad cuando preguntas, que te dicen que todo, por supuesto que se va a hacer, pero se está demorando un poquito del tiempo. Se está tratando también de oficializar la salida de Gelson Martín rumbo al Mónaco. Vamos a ver finalmente quién es el segundo futbolista. Bien, Johnny, como decías ayer, lo adelantaban los compañeros de la cadena SER, bien incluso el propio croata Nikola Kalinic, aunque Simeone preferiría que se quede el propio Kalinic, Parra, porque no termina tampoco de estar muy convencido de cómo va a regresar un Diego Costa, que sigue recuperándose de esa operación del quinto metatarso, pero que es una incógnita cómo va a estar después de esa operación el futbolista de Lagarto. Así que pendientes, por tanto, sobre todo de ese nombre propio, del de Álvaro Morata. No debería demorarse mucho en el tiempo, es una realidad, pero llevamos así ya 5 o 6 días y de momento seguimos sin oficialidad por ninguna de las partes, ya con Gonzalo Higuaín en el Chelsea de Mauricio Sarri, así que pendientes por tanto en el día de mañana a ver si Álvaro Morata por fin aterriza en la capital de España y se convierte oficialmente en futbolista del Atleti.
Atentos estaremos, Adri, ¿nos dejamos algo en la información del Club Atlético de Madrid?
Que el equipo se acaba de concentrar, Parra, 2 apercibidos para el encuentro de mañana frente al Getafe, Tomás Partey y el capitán Diego Godín, del que ha dicho hoy Simeone que le respeta y que está seguro que lo va a dar todo 100%, apuntan desde Italia que incluso ya habría pasado reconocimiento médico con el Inter de Milán. El balance es inmejorable frente al Getafe de Simeone desde que entra en Atlético de Madrid, 2 empates, el resto victorias, 28 goles a favor, 0 en contra para el entrenador argentino del Atlético de Madrid, que está cerca de ampliar contrato con el conjunto rojiblanco hasta el año 2022.
Chao, Adri, un abrazo.
A ti, adiós, Pablo.
Pausa y nos vamos a la Romareda, al fútbol internacional, que hay partidazo entre Manchester United y Arsenal, y también al básquet, que hay partido entre Barça y CSKA.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la tierra, tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Nos asomamos ya a la Romareda, focalizamos en el fútbol, en el deporte en directo. Lo primero que hacemos es recordar formaciones, Pepe Borque.
Por parte del Real Oviedo, por parte del equipo de Anquera, Champán estará bajo palos. Línea de 5 con 3 centrales, Carlos Hernández, Alanis y Cristian Fernández. El carril derecho para Diego Johannesson, el izquierdo para Javi Hernández. Por dentro, Folch y Tejera, los costados para Mosa y Bárcenas. Como hombre más adelantado, Joselu por parte zaragocista. Cristian Álvarez será el guardián de la portería. Línea defensiva de 4 de derecha a izquierda. Delmas, Guitián, Verdasca y Dani Lasure. En la línea medular, Iñigo Guaras, Alberto Zapater y James. Para el gol, Jorge Pombo, Papu y Álvaro Vázquez.
Protagonistas recordados, palco de profes. qué alegría me da cada vez que juega el Zaragoza y me toca a mí hacer marcador. ¿Por qué? Pues porque siempre saludo a Xavi Aguado. Hola Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué previa trazas tú de este choque entre Zaragoza y Oviedo? Que seguro que te recuerda muchos momentos y muchos muy buenos, porque son dos equipos que hace 10-15 años se estaban peleando casi por estar en Europa.
Sí, la verdad es que es un partido que había sido típicamente de primera división. Lamentablemente los dos están en segunda y con ganas, ¿no?, de regresar ambos a la máxima categoría. Pero bueno, yo creo que se prevé un partido muy igualado. De hecho, el Oviedo viene muy enrachado, lleva en tres partidos tres victorias en el 2019. Yo creo que está siendo un equipo muy regular y sobre todo que Ankela, ¿no?, está siendo lo que está haciendo durante todos los años, ¿no?, que lleva entrenando, que sus equipos van mejorando poco a poco y llegar al final de la temporada seguro a tope. Y Real Zaragoza, pues un poco reactivarse otra vez en la Romareda después de la derrota contra el Málaga y volver a encauzar pues un partido como pasó el día de Extremadura, ¿no?, una victoria que aleje los fantasmas del descenso.
Que sería un auténtico drama para el Zaragoza, ¿eh?, estar en la segunda división B, a ver si le va bien las cosas, como también al Real Oviedo. Borja García, Radio Marca Asturias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué previa trazas tú del choque, también muy importante para el Oviedo?
Bueno, pues lo primero, ¿no?, lo que comentabais, ese aroma, ¿no?, de partido de otra categoría, ese aroma de partido grande en la segunda división, de partido de primera. Y como decía, pues también Xavi, teniendo en cuenta la inercia, ¿no?, con la que llega el Oviedo, tres victorias consecutivas, dos de ellas como visitante, en los Pajaritos contra el Numancia y en el Francisco de la Era contra el Extremadura. Bueno, así que ese campo maldito, que es un poco la Romareda, ¿no?, para los intereses del Real Oviedo, se espera que con esa inercia pues se quede un poco minimizado, ¿no?, ese efecto de las derrotas de las últimas temporadas en lo deportivo. Muchos contratiempos, ¿no?, para Juan Antonio Ankela a lo largo de toda la temporada. Es una tónica las lesiones a lo largo de toda la campaña, y se ha sumado el proceso vírico de Carlos Martínez, que le ha tirado de la convocatoria hace unos minutitos. Iba a ser titular, segundo partido consecutivo para Alex de la Real Sociedad, pero al final pues ese proceso vírico le deja fuera. Diego iba a ser carrilero, como decía antes también Pepe en el relato de las alineaciones, y Mosa va a jugar en esa línea de tres por delante en el costado izquierdo. Y claro, Oviedo va a tener un efectivo menos en el banquillo, otra condición más aparte de los dos hombres del filial que también van a estar en el banquillo sentados al lado de Juan Antonio Ankela. Así que muchas bajas, muchos contratiempos, pero bueno, pese a ello la dinámica es buena, y una dinámica que espera prolongar evidentemente el Real Oviedo.
Pues la verdad que sí, como también la espera cambiar el Real Zaragoza después de la primera de Víctor Fernández y dos resultados no positivos. Ya sabéis que hay mucho fútbol de la Liga 1-2-3, pero también hay fútbol en Inglaterra. Con choque entre el Arsenal y el Manchester United, con la FA Cup, con la narración de Pepe Pinel. Hola Pepe, muy buenas.
Muy buenas noches, barra oyentes de Marcador. Bienvenidos al Emirates Stadium y a la competición más antigua de la historia del fútbol, la FA Cup. Hoy se enfrentan dos históricos, el equipo que más copas inglesas atesora, el Arsenal, ante todo un Manchester United. Dinámicas y sensaciones positivas, especialmente por parte de los de Ole Gunnar Solskjaer, que desde que Mourinho dejase el banquillo y el noruego se pusiese al frente de los Red Devils, estos solo conocen la victoria. Los de Unai Emery, por su parte, vienen de conseguir una meritoria victoria en un buen partido en el derbi londinense ante el Chelsea el pasado fin de semana. Para que nos hagamos una idea de la igualdad en el encuentro de hoy, en Premier League ambos han sumado los mismos puntos hasta el día de hoy. Los técnicos se dejan poquito en el banquillo. Vamos con los once por parte del Arsenal. Peter Cech en portería, en defensa derecha e izquierda, Maitland Niles, Sokratis, Koscielny y Kolasinac. En el centro del campo, Saka, Torreira y Ramsey. Y arriba, Iwobi enganchando, y Aubameyang y Lacazette para cerrar. Por parte del Manchester United, Romero en portería, Ashley Young, Bailey, Lindelof y Luke Shaw en defensa. El tribote conformado por Matic, Pogba y Ander Herrera. Arriba, por supuesto, Alexis, Lukaku y Lingard. Ya rodó el esférico en el Emirates Stadium. Minuto 2, Arsenal 0, Manchester United 0.
Con la narración de Pepe Pinelli, con los comentarios de David Fernández. David Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas de nuevo.
Se mide el Arsenal a un equipo que es otro con Solskjaer, un equipo que ha cambiado de dinámica y que evidentemente también pues buscará una victoria para seguir con la buena forma en la que se encuentra la Premier League.
Sí, sería la séptima seguida entre todas las competiciones, perdón, la octava seguida entre todas las competiciones, y supondría eliminar ya en 16avos a un potencial candidato a ganar este título como es el Arsenal de Unai Emery. Estamos ante un partidazo brutal, los dos equipos más grandes, yo te diría, en la era Premier League, frente a frente, en este caso en eliminatoria de Copa, en una ronda muy temprana, 16avos de final, y por tanto, debido a la magnitud del encuentro, ningún técnico hace especiales rotaciones. Obviamente Unai no puede porque tiene lesiones posiciones muy sensibles. De hecho, la de Bellerín con ese cruzado roto le hace meter a Maitland-Niles en defensa, y el otro cambio es Iwobi por Guendouzi, que tampoco es nada revolucionario, mientras que en el Manchester United sí vemos más alternancia, ¿no? Con De Gea, por ejemplo, descansando, que no es el portero de las copas, ni siquiera va convocado. Oportunidad para Lukaku, que ha perdido el puesto ante ese Rashford fulgurante como falso 9. Oportunidad para Alexis, que por primera vez vuelve al Emirates después de su polémica salida del club de los cañoneros, y a ver cómo funcionan los dos equipos. El Manchester United ha tenido un calendario ciertamente fácil con Solskjaer. La única visita complicada fue a Wembley y al Tottenham, y en ese partido vimos repliegue, pero no a lo Mourinho con defensa de 6, sino más bien repliegue combinado con presión, saber esperar su momento y ser agresivos a la hora de recuperar el balón. De momento puede que veamos algo parecido, porque el Arsenal desde los primeros compases está mandando con la pelota.
Y con el esférico en su poder, ese Arsenal Manchester United, que te contamos por supuesto en la sintonía de la radio del deporte, también en juego el Bristol City 1, Bolton 1. Ya sabes que tenemos cabida para todo, para fútbol, para baloncesto, para fútbol de primera división, aunque hoy no lo tengamos, para fútbol de la Liga 1-2-3, lo puedes seguir todo aquí en Radio Marca. A puntito de alcanzar ya las 9 de la noche, ya sabéis que conforme llegan las señales horarias, repasamos todo el deporte que tenemos en directo, porque es mucho y además muy bueno.